va de vuelta.
Siggy X, they got one more problem with you, girl. Hey.
Tristeza profunda, ¿no? Tener que musicalizar lo que pasó ayer en Manchester en el recital de Ariana Grande con la música de esta artista tan seguida. 45 millones de seguidores
en Instagram.
No, 45 en Twitter YouTube. Y creo que 100 millones en Instagram.
Sí, sí, es una locura, es
una barbaridad. Seguida. Las chicas chiquitas, insisto, preadolescentes que las siguen y ven qué look tiene, cómo se pintó las uñas. Digo, pues soy mamá de dos nenas chicas que siguen esas cosas, pues a las chicas les divierte como claro. Seguir esas cosas. Bueno, hoy leíamos en distintos medios que lo reflejaban en distintos análisis esta idea de que el terrorismo, si efectivamente fue ISIS, por primera vez golpea al grupo más vulnerable, que es el de los chicos. Hasta ahora tenía algún sentido el sinsentido, y es difícil entender la frase, que era, bueno, apuntar, digamos, a los íconos del mundo occidental, del capitalismo. Bueno, en su momento no fue ISIS, pero lo que fueron las torres. Ahora ya es cualquier lado, en cualquier momento le puede pasar a cualquiera. Está Mariano Beldic en línea, es periodista internacional, es autor del libro ISIS en guerra, que se está publicando en junio, y lo llamamos a ver si el colega nos da una mano para entender este enorme descontrol a nivel mundial que ayer le tocó lamentablemente a Manchester. Mariano, ¿cómo estás? Romina Mangel.
Hola, buenas tardes, Ramina, buenos días. Buenas tardes a todos ahí en el estudio. Y sí, muy muy triste, ¿no? El motivo, lamentablemente, de nuestro diálogo y el hecho de las imágenes que llegaban ayer eran choqueantes. Casi todos nenas, básicamente. De hecho, las primeras dos víctimas que tienen nombre y apellido es una joven de 18 años y una nena de 8 apenas. Son las dos primeras que fueron identificadas con nombre y apellido desde horas tempranas de la mañana de hoy allí en Londres.
8 y 18,
sí, las dos primeras, y de una larga lista, porque estamos hablando de 22 muertos por ahora oficiales, pero de los prácticamente 60 heridos hay unos 20 también que están en estado de gravedad, así que lamentablemente puede llegar a ampliarse tal vez ese número.
Ahora, Mariano, ¿esto ya está reconocido, se lo adjudicó ISIS, en los términos en los que ISIS suele adjudicarse los atentados?
Bueno, eso es una buena pregunta porque en realidad ISIS tiene un doble modus operandi. Uno son los atentados que directamente organiza, ya sea a través de lo que es el ISIS central, digamos, ¿no? El ISIS que opera en lo que ellos conocen como el califato, en su guerra en Siria y en Irak, o que realiza a través de algunas otras organizaciones que son afines y que se declaran parte de ISIS. Digo, por decirte un ejemplo, todo lo que sucede en Egipto, por ejemplo, es parte de lo que se considera ISIS en el extranjero, pero también ha tomado la modalidad de asumir las operaciones de los llamados lobos solitarios, o sea, aquellos personajes que toman el accionar, digamos, letal en su propia mano y que se reivindican como parte de ISIS sin formar parte activa de la organización. Esto ISIS lo considera como parte de su propia operatividad, más allá de que esa persona jamás haya participado en la organización ni se haya ni siquiera conectado quizás con algún miembro de la organización, consideran que forma parte de la influencia que ellos ejercen, por ende lo consideran como un golpe propio. Y en ese sentido hay que ver, según se vaya descubriendo las conexiones que tenía este joven de 22 años, británico, hijo de libios, con ISIS, como para terminar de catalogar esto, si fue un ataque organizado y perpetrado desde la organización misma, si fue un ataque de lobo solitario nuevamente atribuido o autoatribuido por ISIS a sí mismo. Eso todavía no está del todo claro porque tampoco están claras las conexiones de este joven para los investigadores, o por lo menos no las revelaron todavía.
Mariano, ¿cómo andas? Fede Mayo, tanto tiempo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fede?
Bien. Te quería preguntar porque hoy escuchaba a un especialista y también creo que algo parecido decía acá Romy, que algunos dan cuenta de este ataque y lo asemejan con lo que fue el 2001 por sus repercusiones, por su alcance, por lo que va a provocar el día después. ¿Vos lo asemejás al ataque de las Torres del 2001?
Me parece que el equivalente de ISIS al ataque de las Torres del 2001 de Al-Qaeda sucedió en París hace 2 años, el 13 de noviembre ese ataque que dejó más de 100 muertos en París fue una suerte de bautismo de fuego para la organización, uh-huh. porque tenía características muy similares a la operatividad de Al-Qaeda, en el sentido de que ISIS por primera vez utilizaba células con una misión, digamos, una meta, un objetivo en el que se habían infiltrado, que venían de combatir en Siria, que se habían preparado, digamos, en Siria y en Irak, y que habían vuelto, porque muchos de ellos eran belgas y franceses, que habían regresado a Europa con la misión de realizar ese ataque, ese día específico. Y luego la célula conectada que atacó en marzo del año siguiente en Bruselas, que tenía conexiones, digamos, está directamente, era formada toda parte del mismo grupo, si se quiere. Ese ataque el 13 de noviembre en París, no solamente por la letalidad, sino además también por la magnitud de la coordinación. Piensa usted que fue un ataque con hombres bomba y además con hombres abriendo fuego directamente sobre bares de allí de París para intentar matar la mayor cantidad de civiles posibles en tres lugares casi en forma simultánea. Quizás el que más se recuerda es el Bataclan, por lo que fue y por lo que significó.
Pero fueron dos más, claro.
Pero el resto también, hubo dos hombres bomba que intentaron ingresar al Stade de France, que ahí es donde comienza todo en realidad, y hay un comando de también otros tres hombres que se dedica a recorrer en un automóvil y parar en distintos bares de la noche parisina para bajarse y ametrallar directamente a los que estaban allá adentro tomando, disfrutando de una noche de ahí de París. Inclusive uno que termina detonándose, los otros dos escapan y luego son encontrados por la policía el día, en las horas siguientes y mueren en un enfrentamiento.
Ahora, Mariano, perdóname, déjame preguntarte, no, porque la verdad es que no nos confunde y no terminamos de entender cuál es la dinámica. Parecería ser que el objetivo de ISIS es la cultura occidental y está representada en civiles.
Sí, en realidad el grueso de la guerra de ISIS, el grueso del objetivo de ISIS es en Siria y en Irak, y es en la construcción de su llamado califato, que no es otra cosa más que un imperio construido en imagen y semejanza de su mito fundacional, el mito que ellos crearon, el mito que los hermana. ISIS no es una organización única, sino que nace de toda una serie de organizaciones que confluyen, que inclusive van evolucionando en el nombre, digamos. Hoy ellos se llaman a sí mismos Estado Islámico, antes fueron ISIS, antes fueron ISIS, cuando solamente estaban del lado de Irak. O sea, es una evolución que viene desde el año, prácticamente diría 2003 para acá, desde la caída de Saddam Hussein en Irak, es donde comienza a escribirse la historia de ISIS, pero con protagonistas que tienen historia en lo que es el activismo, digamos, yihadista, como lo denominan ellos, un concepto que mucho vamos a usar, pero así se autodenominan ellos, desde mucho antes, desde Afganistán en los 80, para que sea una idea. O sea, ISIS, el grueso de su guerra, el grueso de las muertes de ISIS, sí, son iraquíes y sirios, sobre todo. Ahora, lo que sí realiza desde el año 2015 en adelante es cada vez un mayor número de atentados en el extranjero, porque le sirven en su estrategia para descomprimir la presión en el califato, en lo que es la ofensiva que realiza por un lado Estados Unidos y sus aliados y por el otro lado Rusia y sus aliados sobre el territorio que ellos dominan. No se olviden que ellos se piensan a sí mismos como un Estado. O sea, se piensan a sí mismos como un Estado con todas las características propias que tiene que ver con una ley propia, con una economía propia, con un mito fundacional propio, con una justicia propia. Y el gran problema de ISIS es si pierden el control sobre ese Estado.
Ahora, ¿qué pasa con el resto de los estados? Estamos a un minuto. ¿Te puedo pedir, Mariano? La verdad que me parece que la charla merita, que es el tema del día de hoy. Ayer, 22 muertos ya en Manchester, particularmente adolescentes y preadolescentes, en el recital en el Arena de Manchester de Ariana Grande. ¿Nos esperás el informativo que seguimos charlando? ¿Puede ser?
Sí, dale.
Dale, gracias.
Dale, ponete el casco. Ahora te vamos a contar qué pasa en la Argentina. Va de vuelta.
Siggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
6:04 hasta las 7 de la tarde. Hacemos Va de Vuelta con Romina Mangel por Nacional y para todo el país al 11-65-840870. Tus mensajes. Y claro, están pidiendo las entradas para Gal Costa para esta noche en el Gran Rex a las 9 de la noche. Hoy tenemos dos pares. Te seguís anotando, cerca de las 7 vas a adivinar. Y a saber si las ganaste o no. Atención, porque
la
tenemos.
Porque la que estaba mal era yo.
No, yo tampoco.
Contagioso, es contagioso, sí.
Yo tampoco estoy bien, nunca.
No, nunca estás bien.
Atención, por favor, porque hay marcha y corte desde Congreso por Callao y luego bajan por Avenida Corrientes.
¡Hermoso!
Se te complicó, papu.
¡Hermoso!
Y General Paz, mi amor.
Sí, olvídalo.
Caos total.
Sí, olvídalo, sí. General Paz, sentate ahí, espera, no en algún momento vas... algún momento vas a llegar. Estamos hablando con un colega que conoce y mucho de terrorismo, que está estudiando, que está trabajando en un libro que se publica ahora en junio, ISIS en guerra, y estamos obviamente hablando de lo que fue un antes y un después, me parece, sobre todo por la vulnerabilidad del grupo atacado, que tiene que ver con los y las seguidoras de Ariana Grande, esta chica de 23 años que es tan seguida por adolescentes y preadolescentes. Contaba recién Mariano, las dos primeras muertas, una chica de 8 y una de 18. No quiero ni imaginar, nadie quiere estar en lugar de esos papás, que además suelen dejarlas, ¿no?, los recitales y pasarlas a buscar a la salida y ver ese desastre. Te quería preguntar, Mariano, que hay muchas preguntas, vamos a tratar de sintetizarlas, pero quería preguntarte si llamaba la atención, y ayer discutía con compañeros de trabajo, si la dinámica de ISIS también son esta especie de bomba de clavos, o parece muy artesanal en relación a la sofisticación que se le vio a ISIS, ¿no?, cortando cabezas y transmitiéndolo a nivel mundial.
Bueno, esa es la gran incógnita respecto a las características de este ataque, porque yo les mencionaba al comienzo de que el doble modus operandi tenía que ver, por un lado, con los famosos cinturones explosivos y el intento de, digamos, la operatividad que vimos en París, ¿no? O sea, hombres con ametralladoras, con fusiles y además con esos chalecos explosivos para detonarse en el momento en el que ya no pueden utilizar más el arma y intentar llevar la mayor cantidad de víctimas posibles con ellos. Ahora, el segundo modus operandi, que es el de los lobos solitarios, y por lo general, si uno revisa lo que fueron los casos hasta acá, siempre se trató de armas mucho más de fácil acceso, más artesanales. A ver, por ejemplo, cuchillos, por ejemplo, vehículos utilizados a manera de, digamos, de fuerza para embestir y atropellar a mayor cantidad posible de gente. Lo vimos en Niza el año pasado, cuando también murieron más de 80 personas. Este caso es particular porque la utilización de un artefacto de estas características, una bomba casera, práctica, o sea, básicamente, porque lo que habla de esa metralla por lo general es de un artefacto más bien casero, que por ahí no tiene tanto poder de detonación, sino que busca complementar esa falta de letalidad en la detonación con esa metralla que sale volando, dígase, clavos, bulones, cualquier cosa que pueda salir disparada y que se convierte en un proyectil. Habla de dos cuestiones. O es efectivamente un ataque preparado por ISIS, pero en el suyo caso estaríamos diciendo, ¿este es todo el ataque? Porque por lo general ISIS, cuando voltea en un ataque de estas características, organizado centralmente, no lo hace con un solo hombre. Probablemente haya sido un hombre que tuvo que adelantarse porque estaba ya en los radares del servicio británico, como sucedió, por ejemplo, con el ataque de Bruselas, y todavía tenemos que esperar un ataque mayor en los próximos días. O estamos hablando de algo todavía más tenebroso, que es un lobo solitario con conocimiento suficiente como para poder construir una bomba. O sea, no cualquiera puede construir una bomba. Quizás cualquiera puede agarrar un cuchillo y salir a herir gente, pero no cualquiera puede agarrar y construirse una bomba. Con lo cual, eso sería ya una evolución, digamos, en las posibilidades técnicas que tendría un lobo solitario para incrementar la letalidad de su ataque. Sea una o sea la otra, las dos hipótesis son igual de escalofriantes.
Mariano Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Candela?
Hacías bien, hacías referencia a la inteligencia británica. ¿Era un ataque que ellos, digamos, venían esperando? Porque, digamos, la alerta en Gran Bretaña siempre está, y hay muchos artículos que hacen referencia a esto. Desde tu opinión, desde tu estudio, digamos, ¿crees que lo esperaban o que fue algo que los tomó por sorpresa?
Y el Reino Unido vivió su 2001 cuatro años después, en 2005, uh-huh. julio de 2005, cuando claro. una célula de cuatro hombres de Al Qaeda se hizo detonar en los subtes y en uno de esos colectivos clásicos allá de Londres, los doble pisos rojos. Uh-huh. Desde ese momento murieron más de 50 personas en Londres, 2005, julio de 2005, que el Reino Unido está esperando un nuevo ataque. Y por eso no bajó nunca su nivel de lo que sería el grado 2 en la escala de seguridad, que es el de severo, le dicen ellos.
¿Grado 2 sobre severa. Cuántos? Para ver, para poder entender.
Y son el ser entre 4 y 5, depende, digamos, cómo se organice la seguridad a nivel local, pero por ejemplo, internacionalmente son 4 o 5 niveles de seguridad. Mm. Siempre se ha mantenido en el que sería la alerta 2, porque la alerta 1 es el ataque inminente, y prácticamente eso es cuando ya es la realidad de un ataque que está o en marcha, o digamos que está ya a punto de realizarse y la información es demasiado, indiscutible o sólida como para descartarlo. Digo esto porque todo el tiempo reciben amenazas, y de hecho, recuerdo que hace cuestión de unos meses el Reino Unido había informado de todos los ataques que habían desbaratado durante los últimos tiempos.
Acá me acaba de avisar Mayol que hay una alerta en La Nación, ¿no? De La Nación, ¿lo estás leyendo?
Sí.
De Clarín.
Clarín, que están poniendo un urgente que Reino Unido acaba de
subir el nivel de alerta.
Nivel de alerta terrorista en este momento.
Bueno, entonces quizás estamos hablando de la posibilidad de que no fuera el único hombre que estaba planeando, digamos, atacar, y quizás pertenecería a una red mayor. Este es, no es un dato menor, porque hoy los servicios británicos, en realidad, ellos no divulgan el nombre. En la declaración que hace Theresa May, la Premier, hoy a la mañana, luego de reunirse con su comité de seguridad, ellos dicen, nosotros tenemos identificado al atacante, pero no vamos a divulgar su nombre. La filtración llega a través de Estados Unidos, a través de los servicios de Estados Unidos, que son los que dan a conocer la identidad de este joven. El Reino Unido, en su momento, hace dos meses, en marzo, cuando también se produjo ese ataque en el puente Westminster en Londres, tampoco había divulgado al principio la identidad del atacante, pese a que en ese caso estaba el cuerpo entero, digamos, y era mucho más fácil identificarlo. Eso tiene que ver con la posibilidad de que haya redes o conexiones de esos atacantes con otros hombres que estén también preparados para atacar, y la intención de no divulgar, digamos, las hipótesis sobre las que se trabajan. Por eso no, la filtración del nombre no llegó a través de ellos, sino llegó a través del otro lado del Atlántico, a través de Estados Unidos, en este caso.
Mariano, te quería preguntar, y por supuesto no para generar pánico, ni mucho menos, porque afortunadamente, incluso aquí en la Argentina, hace muchísimos años que estamos exentos, pero ¿qué pasa con esta parte del mundo? Te pregunto sobre todo porque a fin de año aquí en la Argentina va a haber una reunión muy importante de la OMC, donde va a estar en diciembre prácticamente sitiada la ciudad de Buenos Aires, y en agosto o septiembre del año que viene se va a hacer aquí el G20, donde van a venir 20 presidentes, los más importantes del mundo. Digo, ¿qué pasa con la Argentina?
La Argentina, como gran parte de Latinoamérica, digamos, solo por los atentados que sufrimos en, en la embajada del de la AMIA, la verdad es que vivimos bastante ajenos de esa realidad. O sea, para los europeos es una realidad muy palpable, para los estadounidenses también les ha vuelto casi una posibilidad con la que conviven. De hecho, yo recuerdo cuando fui a cubrir el año pasado las convenciones republicanas y demócratas, no solamente el nivel de seguridad que había que pasar para ingresar a esos estadios donde estaban todos los popes, básicamente, de la política local, sino además las instrucciones que te daban en caso de que hubiera algún tipo de ataque. O sea, yo no me podía imaginar que ingresara una persona con una ametralladora y empezara a disparar ahí donde estaba yo, y qué tenía que hacer. Yo creo que en ese momento te quedas paralizado, no puedes hacer nada. Lo que te enseñan es algo que te capaciten y te eduquen durante tiempo. Y eso es lo que están haciendo con muchos de los chicos ahora en las escuelas, en Estados Unidos, en Europa.
Y escáneres en todos lados, ¿no?
Sí, o sea, enseñándoles a actuar en el caso, digamos, de enfrentar un ataque terrorista. Digamos, nosotros estamos muy ajenos, gracias a Dios, a esa realidad, por lo menos durante los últimos años. Y en ese sentido, la Argentina, digamos, es una zona en la que conviven las religiones de una manera mucho más pacífica, inclusive las distintas líneas del Islam, que quizás en otros lugares, como el caso de Siria o Irak, están en guerra. En el caso de la Argentina, digo, tenemos mezquitas de una y de otra corriente, las grandes corrientes de sunitas y chiitas, y, digamos, gracias a Dios, todo es en paz y en armonía. En ese sentido, te diría que es una región mucho más pacífica y más tranquila. Ahora, si eso significa bajar los niveles de seguridad, y no, eso no se puede hacer, porque la realidad es que la amenaza de ISIS, ningún país está exento por completo de esa amenaza. No solamente porque no eran solamente sirios e iraquíes los que pertenecen a la organización, sino que hay una gran cantidad de europeos, hay una gran cantidad de nacionalidades, hay más de 60 nacionalidades que pertenecen a ISIS o de simpatizantes de ISIS, y además también porque no olvidemos que parte de la atracción de ISIS ha sido convencer a través del océano, a través de las montañas, a que otros hagan ataques en nombre de ellos y se autoproclamen como parte de ISIS. Con lo cual, en ese sentido, uno nunca está exento por completo de que haya algún tipo de riesgo interno. Por supuesto que hay regiones donde es mucho más susceptible y donde ese mensaje cae mucho o cala mucho más fácil que en otras.
Mariano, ¿cuándo estás presentando el libro?
En junio llega a las librerías, ya, de Ediciones
B. ¿Quién lo edita? Ediciones B.
Ediciones B, sí. ISIS en guerra.
ISIS en guerra. Bueno, lamentablemente es un gran momento para este libro, justamente, digo lamentablemente por el contexto, pero para quienes queremos entender justamente qué es lo que está pasando, la verdad que lo que pasó en el día de ayer en Manchester, bueno, no, nos obliga de alguna manera a entender la dinámica de este grupo tan difícil de asir, ¿no? No solo va cambiando, no solo va cambiando de nombre, no solo va cambiando de forma, no solo va cambiando de dinámica, de objetivos, y tiene completamente desconcertados, por lo menos parece, a los gobiernos occidentales. Mariano, muchísimas gracias.
Yo les quiero agradecer a ustedes por estos minutitos de tiempo, y además aprovecho para dar un saludo muy grande a Evangelina Díaz, porque todo lo que aprendí, lo aprendí de ella, era un purrete, así que...
Viene con mensaje de amor con
razón lo sacamos
con razón, pero no hay más analistas internacionales. No, presenta el libro en junio, dale, que es bueno, pero no hay otro. No, venía con saludo, claro.
Pero por sí, eso. Compartir redacciones, noticias con él es bueno, un gran periodista.
Vamos a hablar todos bien de todo. Es el momento donde todos hablamos bien de todos. Claro que la queremos todos a Evangelina. Y además fue una gran nota. No tiene nada que ver la relación de Mariano con Evangelina, que desconocemos cuál fue en el pasado, con esta charla que estamos manteniendo en el día de hoy. Mariano, gracias.
Un beso grande, Rami. Muchas gracias. Hasta luego.